Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a hablar de lo que todo el mundo está hablando y es de la bomba que soltó Panorama anoche. Audio confirma que Alberto Otárola facilitó contratos a su presunta pareja. El programa periodístico Panorama reveló un audio en el que se escucha el diálogo nada formal entre el entonces ministro de Defensa Alberto Otárola y la joven Yaciré Pinedo, quien parece ser un poco más que una simple amiga. Y además que fue beneficiada con contratos con el Estado luego de visitarlo. Pero escuchemos un extracto de la conversación.
Ya, mi amiga, me quiere dar.
Eso no cambia.
¿No es la verdad lo que te pasa? No, lo único que quiero saber es si me quieres o no.
Pues sí, si te quiero.
Ya, mi amor. Para mí es suficiente, ya te creo y te quiero. Te adoro, ¿eh?
Ya, está bien.
¿Ya, mi vida?
Un beso y cuida.
Ya, un besito, ¿eh?
Ya, listo.
Y mi amor, tú también, ¿eh?
Ya,
chao, chao. ¿Y cuándo te veo?
No sé, ¿ah? no me siento bien.
Dime pues, amor, para hablar. Sé que estas cosas molestan, joder, pero tú sabes que yo te quiero también. Me da mucha pena que te sientas que no.
Bueno, está bien.
Escúchame, pero mándame ahorita cuánto puedes, se ve. Que no sea documentada la flaca. El resumen, mi amor. Y está tu celular, ¿no? ¿Para qué te llaman?
Ya, está bien.
¿Aló?
Sí, te escucho.
Ya, pásamelo. Si no te quiere ver, ya no importa, pero pásamelo, que te quiero ver. ¿Ah?
Bueno, está bien.
¿Sí?
Ya, está bien.
¿Sí?
Ahí te lo paso.
Ya, mañana ahorita vamos a... O salimos. ¿Te parece?
Ok. Tú me avisas, tú eres el que tiene el tiempo limitado.
Ya, mi amiga, me quiere dar.
Eso no cambia.
No es la verdad lo que te pasa. No, lo único que quiero saber es si me quieres o no.
¿Por qué ahora?
No, porque justo te lo iba a pedir la semana pasada. Pero bueno, si gusta también, ¿no? La verdad que está bien, o sea, algo bien bonito, bien caliente, bien bacán y tranquilo. Estaba buscando mis archivos y no tenía tu CV.
Bueno,
lo primero que hay que decir es que en la conversación podemos escuchar a un hombre que le pide su CV a una mujer mucho menor que él, a la que trata de amor y quien parece responder con incomodidad a las solicitudes y preguntas del entonces ministro de Defensa. Se trata de uno de los hombres más poderosos del país, ofreciéndole un contrato a una joven que finalmente obtuvo en febrero de 2023 dos contratos en el Ministerio de Defensa por más de 53.000 soles. Un hecho que, según los penalistas, constituye el presunto delito de tráfico de influencias. Un mes después se reveló que, ya desde la presidencia del Consejo de Ministros, que cuando ya Otárola era premier, le enviaron un correo a Yaciré Pinedo ofreciéndole trabajo, pero ella no aceptó esa propuesta. Otro hecho mencionado por el programa periodístico y que demostraría que Otárola no solo la conocía, sino que había estado en su casa, es la denuncia del trabajador de la PCM, Miguel Taboada, sobre un supuesto ocultamiento del vehículo del premier luego de haber sido visto en la casa de Pinedo. Todo indica que el premier ha mentido sobre su relación con Yaciré Pinedo y el favorecimiento de contratos en el Ministerio de Defensa después de que ella lo visitó. Por su parte, el premier Otárola respondió a la denuncia en su cuenta de X y dijo lo siguiente: he tomado conocimiento que desde hace meses tratan de difundir un audio cuyo contenido debe ser corroborado. Reitero que en mi gestión no ha habido ni habrá ninguna contratación irregular. Como siempre ha ocurrido en mi vida profesional, a mí que me busquen lo que quieran. No soy un corrupto y siempre defenderé lo correcto. Bueno, lo primero que llama la atención es que Otárola no niega el contenido del audio. Dice que su contenido debe ser corroborado, lo que es muy distinto a decir que es falso. La presidencia del Perú emitió un comunicado informando que solicitará explicaciones a Otárola cuando regrese de su viaje a Canadá. Ha dicho, vamos a leer una parte del comunicado: el gobierno rechaza de manera categórica todo tipo de acción que vaya en contra de los intereses de la nación y en este caso específico cualquier posible contratación irregular a cambio de favores. Estando el premier Alberto Otárola fuera del Perú en misión oficial, este despacho esperará su retorno al país a fin de solicitarle las explicaciones pertinentes y adoptar las decisiones que corresponden. Bueno, esta es una de las crisis más importantes del gabinete Otárola, pues lo que revelan los audios publicados anoche hacen insostenible su permanencia en el premierato. Y si cae Otárola, cae todo el gabinete. Vamos a ver qué decisión toma la presidenta Boluarte al regreso de Otárola al país. Y esa va a ser una prueba de fuego, porque si Otárola se queda después de esto, de que todo el país lo haya escuchado ofreciendo dinero del Estado a una de sus amiguitas, sería la confirmación de que Dina y Otárola son un binomio indivisible, que el segundo es el que verdaderamente gobierna y que la presidenta es solo una figurita. Vamos a ver. Y ahora vamos con otro personaje también vinculado a la presidenta Dina Boluarte. Nicanor Boluarte cobró 45 mil soles a ONG que tiene convenios con el Estado. Se trata de la ONG Las Manos que Ayudan de Corazón, que desde el 2021 entrega donaciones a entidades gubernamentales y ha firmado convenios con instituciones del Estado como la Marina de Guerra del Perú, la Autoridad Portuaria Nacional y en diciembre del año pasado con el Ministerio de Defensa. Los recibos corresponden a julio del año pasado por 10 mil soles, a septiembre por 20.000 y en noviembre por 15.000 soles. El concepto dice, por su participación en la elaboración del plan de trabajo que permita levantar el diagnóstico de la educación básica regular en 6 regiones, sistematizarla y formular políticas públicas viables orientadas al cierre de brechas de desigualdad. El director de promoción y desarrollo de la ONG, Álvaro González, confirmó por teléfono a Punto Final que Nicanor Boluarte prestó servicios a la ONG y que estos fueron pagados con dinero de los cooperantes. Pero en una entrevista ya personal, González dijo a Punto Final que Nicanor Boluarte brindó un servicio, pero que no lo conocía y probablemente lo haya llevado a trabajar a la ONG su presidente, el señor Jorge Luis Garbosa. Álvaro González tampoco pudo detallar qué clase de proyectos están llevando en zonas rurales. Desconozco, seguro infraestructura educativa, no tengo el detalle, pero sé que se trabajaba. O sea, el propio funcionario de la ONG no sabe en qué misión, en qué función habría trabajado el señor Boluarte para haber cobrado esos 45 mil soles. En la página web, la única entidad privada con la que ha suscrito convenios es con la multinacional china Huawei, casualmente la misma empresa que en abril de este año donó tablets para 148 becarios del programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Sobre esa donación, Punto Final le preguntó al MIDI sobre la forma en que se gestionó dicho donativo. Extraoficialmente le respondieron que el pedido se hizo directamente a la empresa y que ésta aceptó, pero que la entrega se canalizó a través de la ONG Las Manos que Ayudan de Corazón. Álvaro González negó que Nicanor Boluarte esté canalizando la ayuda de privados para el gobierno. Punto Final se comunicó con Palacio de Gobierno para consultar si la mandataria tenía conocimiento de los vínculos de su hermano con la ONG, pero para variar no recibió respuesta. Siguen las revelaciones sobre los negocios de Nicanor Boluarte, quien según todos los indicios ha utilizado sus vínculos con la presidenta Boluarte y otros funcionarios, no solo para utilizar a los prefectos para inscribir a su partido político, sino también para canalizar donaciones a instituciones públicas a través de una ONG que le pagaba por ese trabajito. Pero eso no es todo. Audios de Nicanor Boluarte revelan coordinación de puestos en el gobierno de Dina Boluarte. Nuevos audios revelados por el semanario Hillebrand en sus 13 dejan en evidencia cómo el hermano de la jefa de Estado solicita que familiares y amigos sean colocados en diversos ministerios y entidades del gobierno. Entre las colocaciones se encuentra la sobrina de Nicanor, Victoria Dávila Boluarte, quien trabajó en el Ministerio de Educación. Por ello, en una conversación con la ex asistente de su hermana, Maritza Sánchez, Nicanor indica respecto a Vicky, a quien llama Vicky, ¿no? La señora Victoria. Quisiera que siga en el ministerio, pero no sé qué problemas hay con los contratos. Más bien, si la puedes ubicar en un lugar más tranquilo. Ella es profesional y se alinea a la gestión. Ante ello, Sánchez sugiere que Dávila Boluarte integre el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE. En los audios difundidos por Hildebrand en sus 13, el hermano de Dina no solo pide empleo para su sobrina, sino que también pregunta a Sánchez si es que uno de sus socios continúa trabajando en el gobierno, específicamente en la DREL del Ministerio de Educación. Se trata de Carlos Aquiño Gomero, un docente de la Universidad Nacional de Ingeniería con quien fundó la empresa Grupo Consultor Visión SAC. Carlos Aquino siempre se manejó como docente de la UNI. Al Instituto de las Fuerzas Armadas lo llevé yo. También a Galo, no sé si lo conoces, dice Nicanor Boluarte. Galo Vixina Linares es otro amigo de Nicanor, mencionado por sus interlocutores. Vixina Linares registra contrataciones con el Estado por más de 130 mil soles. Cuenta con orden de servicio en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y en el Ministerio de Defensa. Aquiño Gomero, por su parte, ha facturado más de 70 mil soles en el Instituto Superior de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se menciona a Arturo Miranda Blanco con una orden de servicio por 20 mil soles para el programa Educación Básica para Todos. Actualmente, Miranda Blanco ha sido designado como jefe de la Oficina de Planeamiento e Inversiones en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social por la misma presidenta Boluarte con un sueldo de 14 mil soles. Pero la contratación de amigos de Nicanor no queda allí. Fernando Escajadillo es otro de los amigos contratados por el gobierno de Boluarte tras ser designado coordinador de gestión de servicios del programa Cuna Más con un sueldo de 13.500 soles. qué rentable ser amigo de Nicanor Boluarte, ¿no? Por un lado tenemos al hermano de la presidenta metiendo amigos y familiares a instituciones del Estado, y por el otro al premier Alberto Tarola ofreciendo jugosos contratos con el Estado a sus amigas cariñosas. Así se manejan las cosas en el ejecutivo de Dina Boluarte. Y ahora vamos a hablar de la Fiscalía y de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, porque la fiscal suprema Delia Espinosa tiene como hipótesis que Patricia Benavides se alió con políticos para mantener su poder. La fiscal suprema Delia Espinosa considera que la suspendida ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a la cual investiga, era integrante y jefa de una presunta organización criminal que no escatimaba en cometer diferentes delitos para mantener su poder. Así lo ha plasmado en la disposición de ampliación, precisión de imputación, incorporación de investigados y desacumulación de hechos que suscribió este viernes 1 de marzo y que además incorpora como investigados a 14 congresistas, 4 fiscales y al líder del partido que ganó las elecciones de 2021. Ellos son los congresistas Patricia Chirinos, la vicepresidenta del Congreso Marta Moyano, José María Balcázar, Jacqueline Ugarte, Edgar Tello, Germán Tacuri, Luis Cordero Jontay, el expresidente del Congreso José Williams, Luis Aragón, José Gerí, Ilich López, César Revilla, Jorge Flores Ancachi y el actual presidente del Congreso, Alejandro Soto. Los fiscales Marco Huamán, Elmer Ríos, Carlos Muñoz, Juan Fernández Gerí y el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas. Sobre Patricia Benavides, la disposición señala que para lograr su cometido habría logrado establecer un vínculo directo principalmente con la alta dirección del partido Fuerza Popular, con Hernán Garrido Lecca y Jorge del Castillo del APRA, y con Vladimir Cerrón y José María Balcázar, líder y congresista de Perú Libre respectivamente. En este caso, la amplia declaración testimonial de Jaime Villanueva Barreto fue importante para que el despacho de Espinosa pueda cerrar los hechos más relevantes. La disposición desarrolla que dichos hechos fueron, a ver, atención a lo que se le imputa a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y a todos sus aliados: la remoción de la fiscal suprema Bertsabé Revilla, las acciones presuntamente ilícitas realizadas con el congresista de Perú Libre, José María Balcázar, las acciones aparentemente ilegales para nombrar al defensor del pueblo, la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ábalos, las presuntas acciones ilícitas para remover a los fiscales de la Junta Nacional de Justicia, las acciones efectuadas para suspender al fiscal superior Rafael Vela y remover al fiscal José Domingo Pérez, y los supuestos actos de encubrimiento durante la ejecución del caso Valquiria. La disposición de la fiscal Espinosa le imputa a Patricia Benavides ser autora del delito contra la tranquilidad pública, organización criminal, así como tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo específico, cohecho activo genérico, negociación incompatible e instigadora presunta de los delitos de tráfico de influencias agravado, patrocinio ilegal y negociación incompatible. Los otros investigados a los que se les imputa ser autores del presunto delito de organización criminal son las congresistas Patricia Chirinos y Marta Moyano, el ex fiscal coordinador del caso Cuellos Blancos, Elmer Ríos, y el ex fiscal supremo provisional, Marco Huamán. El Congreso ha agendado para este jueves el debate y la votación para remover a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, uno de los objetivos más deseados por alias Bane y que sus aliados en el Parlamento están a punto de ejecutar. El objetivo es claro: dejar sin quórum a la Junta para que no pueda seguir investigando a Patricia Benavides y permitirle regresar a la Junta de Fiscales Supremos para seguir haciendo de las suyas. Y ahora tenemos una entrevista con la abogada del IDL, Cruz Silva, quien estuvo el viernes en esta audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que justamente trató el tema de la crisis en el Ministerio Público, que incluye también a lo que va a hacer este jueves el Congreso con la Junta Nacional de Justicia. Escuchemos un extracto de la entrevista, por favor.
¿Tú crees que estas audiencias, todas las reuniones que se están desarrollando en Estados Unidos, pero aquí en el Perú, las visitas de la Oficina Anticorrupción del Departamento de Estado norteamericano a la Junta Nacional de Justicia, de la misión del Fondo Monetario Internacional a la Junta Nacional de Justicia, de la visita de parlamentarios norteamericanos, demócratas y republicanos al Congreso, a Palacio de Gobierno, ¿qué crees que consigan? Porque hay aparentemente un indicador que es la declaración a mitad de semana de la presidenta Dina Boluarte, quien pidió más calma. más o menos, ¿no? Un poco de calma, mencionó el tema de del equilibrio de los organismos, el equilibrio de poderes, etcétera. ¿Qué crees que ocurra? ¿Crees que esto surta efecto y que finalmente haya un retroceso o no? ¿O van a continuar?
Solo para darle contexto a eso, perdóname, Cruz, hace poco la presidenta, cuando le preguntaron por la arremetida del Congreso contra la Junta cuando se discutía el tema de la causa grave, que no había ninguna causa grave y querían forzar la figura y le preguntaron por eso y ella dijo, bueno, aquí nadie tiene corona y se tiene que investigar y hacer lo que corresponda a todos, ¿no? Y ahora ha cambiado de opinión justamente en ese contexto de visitas de organismos internacionales al Perú. Ahora sí, Cruz, por favor.
No, vaya a ser que le quiten la visa de congresistas norteamericanos más que de organismos internacionales, porque ya
También.
sabemos cómo responden cuando vienen los de la Corte Interamericana aquí, también.
Claro.
No, pero es el
Sí,
FMI ya,
mira.
no es esta vez, ¿no?
Lo que está pasando ahora es justamente, como se dice, que los frutos están cayendo de maduros, ¿no? La situación de Perú realmente, desde que fue la última audiencia relacionada con las masacres, ha comenzado a estar en el ojo de diversos organismos internacionales, no solamente la OEA, sino también el propio Departamento de Estado y, por supuesto, el Parlamento de los Estados Unidos. Porque ellos tienen una idea clara, frente también, dicho sea de paso, a sus contribuyentes. Ellos no pueden poner un sol de sus contribuyentes norteamericanos a través del gobierno estadounidense a un país que viola derechos fundamentales y segundo, mata el sistema democrático a través del quiebre del equilibrio de poderes, que en el caso de Perú es, en primero, lo que quiere hacer con la Junta Nacional de Justicia. Entonces, el Perú se está convirtiendo en un país no rentable como socio estratégico político en la región. Entonces, la presencia de los representantes de funcionarios estadounidenses responde a eso. De repente, no fue antes, antes fue, recuerden los pronunciamientos de la Embajada Norteamericana en el Día de la Democracia junto a otras embajadas, pero ahora ya los funcionarios están, que se dan cuenta de los problemas que están sucediendo y de que el Perú se les está yendo de las manos como socio estratégico en la región. Y por eso es que están comenzando a venir. Y creo que eso es súper importante porque al momento de que Estados Unidos comience a evaluar sanciones o acciones concretas contra los actores que van contra la democracia, pueden comenzarse a ver, por ejemplo, no solamente a nivel personal o relacionado a la eliminación de visas, no solamente de los funcionarios, sino también de su familia, sino también el cierre de las puertas a otros espacios supranacionales. Entonces, esta es un indicador y el gobierno tendría que darse cuenta que cada vez que quieren irrumpir contra la Junta Nacional de Justicia sin motivación alguna, aparece la reacción de otros estados, ¿no? Ahora, lo de Dina Boluarte, por supuesto, los parlamentarios y los funcionarios estadounidenses no son todos, ¿no? El discurso en un escenario así, cambiado, no vale nada si es que incluso no va acompañado de algún otro tipo de acción efectiva. Si Dina Boluarte y Otárola estuvieran realmente preocupados por lo que pasa con la Junta Nacional de Justicia, primero no hubieran enviado al defensor del pueblo o del gobierno o del puesto a defender la competencia de los congresistas de que ellos pueden presentar los proyectos de ley que quieran, ¿cierto? Y segundo, hubieran desde ya invitado a la Comisión Interamericana para que haga una visita in loco al Perú para que acompañe este proceso antidemocrático y pueda visibilizar los estándares que se estarían violentando. Pero solamente ir hacia el discurso, nuevamente, evidencia con mayor contundencia lo que está pasando en el país y frente a los funcionarios estadounidenses, que dicho sea de paso es el país que el Perú escucha, ¿no? Entonces, es súper importante y evidencia la gravedad, pero también evidencia, creo yo, lo que están por perder estos grupos políticos que están acercándose cada vez más a los juicios orales respecto a sus propias causas, ¿no?
Así como se sigue buscando desde el Congreso destituir, inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia precisamente. Coincidentemente por las investigaciones que realiza contra Patricia Benavides, ¿no será que por eso también se busca intervenir el Ministerio Público, entre otras cosas? Es una pregunta que nosotros nos hacemos y que te la trasladamos luego de haber resumido, súper resumido, la disposición de la fiscal Delia Espinoza.
Sin duda, ¿no? Y esto dicho sea de paso, no solo frente a las declaraciones o algunos indicios relacionados a las declaraciones de Villanueva, sino sobre hechos que ya desde el año 2022 habíamos identificado públicamente, ¿no? La remoción de fiscales de Cuellos Blancos, de Bersabé Revilla, y dicho sea de paso, la absurda, impotada remoción o inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ábalos y la sanción, por ejemplo, del fiscal de, teniendo en el interín de este procedimiento el nombramiento el día anterior a su sanción del magistrado fiscal que lo termina sancionando, es una clara evidencia de que esto no se viola la norma y viola los estándares de la independencia de los fiscales removidos y sancionados. Entonces, a lo que voy es que esto ya se veía, esto no era un secreto, y si a esto sumamos los intentos que hizo Patricia Benavides para no, por ejemplo, visualizar la información que Ábalos en su momento solicitaba sobre la famosa acta de la Junta de Fiscales Supremos del 24 de mayo del año pasado, más todo el procedimiento, exacto, más todo el procedimiento, todo el procedimiento que se tuvo que pasar para que Delia Espinosa por fin integrara a la Junta de Fiscales Supremos, son evidencias que ahora parecen estar mucho más corroboradas con otros indicios a los que llega la doctora Espinosa, ¿no? Y miren, o sea, si es que la doctora Espinosa no hubiera sido reintegrada a la Junta de Fiscales Supremos, esto no estaría sucediendo. Y recordemos que mientras la doctora Benavides estuvo en la Fiscalía de la Nación, la doctora Espinosa estaba vetada, ¿no? Sí, entonces, sí, su planificación es que no solamente se promueva la impunidad de los casos que le interesaba a Benavides, sino que se promueva la impunidad de los casos mayores que estamos viendo que están entrando a juicio oral, ¿no? Yo creo que es un caso bastante paradigmático el caso de Rafael Vela. Rafael Vela en un inicio estuvo cercano a la exfiscal de la Nación, pero me da la sensación que cuando se comienza a identificar que no había un acompañamiento institucional a lo que hacía Lavallato y por lo tanto Benavides, por ejemplo, aparecía teniendo intromisión en el caso Lavallato con la cabeza de Toledo, con la repatriación al país, creo que Vela ahí ve que hay un plan, exacto, que hay un plan en contra del proceso de justicia que ellos estaban llevando. Y lo de Fernández Gería, además, es bastante interesante y a mí me parece crucial, no solamente porque Fernández Gería sigue en este momento en el cargo, por garantía a la independencia de su institución, debiera ser dar un paso al costado, pero Fernández Gería también desde el año pasado ya había indicios de su acercamiento al poder político. Recordemos que por propia boca de este funcionario se supo que él se había reunido con congresistas que llevan investigaciones ante la fiscalía, cuando estas reuniones están prohibidas expresamente por su ley de creación institucional de la Autoridad Nacional de Control. Entonces, es obvio y evidente que las decisiones que se tomaron en la gestión de Patricia Benavides como fiscal de la Nación iba para la impunidad. Es casi una respuesta a lo que en su momento se reveló con el caso Cuellos Blancos, ¿no? Operadores de justicia que querían generar impunidad, y con Patricia Benavides en su gestión se está viendo de que era una estrategia para tratar de sanear lo que había hecho el descubrimiento del caso de Cuellos Blancos, ¿no? Así de grave.
Bueno, está clarísimo cuál es el objetivo de los congresistas que están siendo investigados o cuyos líderes de sus partidos están bajo investigación en este ataque contra la Junta Nacional de Justicia y también contra el Ministerio Público y también contra los organismos electorales, porque también están miembros de los organismos electorales en la mira del Congreso, como el Jurado Nacional de Elecciones, a cuyo titular quieren someterlo a juicio político y ya tiene una acusación constitucional además en su contra. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.